Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El tipo autonómico del impuesto a los carburantes es ilegal, así lo acaba de declarar el Tribunal Supremo, que además avala la devolución del dinero a los afectados. Silvia Martínez.
Sí, es un gravamen autonómico, es decir, cada comunidad que lo considerara podría aplicarlo como un suplemento propio sobre el tributo ya establecido. El tramo autonómico del impuesto a los hidrocarburos se estableció en 2013 durante el gobierno de Mariano Rajoy. Estuvo en vigor desde el 1 de enero de ese año hasta el 31 de diciembre de 2018. Ahora el alto tribunal establece que este gravamen va en contra del derecho europeo, y es que el pasado 20 de septiembre el Tribunal de la Unión Europea se opuso a él en una sentencia y afirmaba el derecho a la devolución a los tributarios de las cantidades que hubiesen pagado indebidamente. Por lo tanto, este fallo abre la puerta a devoluciones millonarias por parte de la agencia tributaria, que pueden alcanzar los 6.500 millones, lo recaudado durante esos 5 años.
En nuestro país las horas extra no se pagan, y eso que hace 5 años que entró en vigor ya la ley de registro de jornada laboral, que obliga a remunerar ese tiempo de más trabajado. Desde 2019 el número de horas extras impagadas ha bajado solamente, desde que entró en vigor esta ley, un 1,5%. Aquí en la tarde acabamos de hablar con Miguel Fadrique, que es secretario general de la CGT.
Es grave el hecho de realizar tantísimas horas extras como se realizan en este país, y sobre todo ya lo más grave es que esas horas extras, gran parte de ellas no se remuneren. Vamos, de nada sirve que se sigan haciendo leyes para intentar mejorar las condiciones de los trabajadores si no existe un control sobre esas leyes que hagan que las empresas y que la patronal cumpla con lo establecido en la norma, claro.
Y encuentran en Bélgica a una joven de 17 años que estaba desaparecida en Ceuta. Al parecer estaba siendo víctima de malos tratos por parte de su pareja. Hace pocos días la chica contactó con su familia a través de redes sociales para denunciar su situación. Y hoy empieza la novena jornada de Liga. Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche jugarán el Leganés y el Valencia. Además, mañana el Real Madrid se enfrentará al Villarreal con una novedad en la convocatoria, Dani Ceballos. Y Carlo Ancelotti ha hablado después de su derrota ante el Lille y ha asegurado que no necesitan a ningún jugador más en el centro del campo.
No creo que falta un jugador de toque, porque Modric tiene toque, Camavinga tiene toque, Valverde tiene toque, Bellingham tiene toque, Tchouaméni es fundamental en el aspecto defensivo para nosotros, entonces tenemos mucha variedad y nada más. Ahora no estamos mostrando toda esta calidad que tenemos, el objetivo es tener que mostrarla, no es que falta algo, yo creo que no falta nada.
Por otro lado, el Girona pierde a Sirankov durante 5 semanas por una lesión en el bíceps femoral. Y la selección española se enfrentará a Dinamarca y Serbia el 12 y 15 de octubre. Luis de la Fuente ya ha anunciado la convocatoria. Vuelven Pau Cubarsí, Baena, Miquel Merino, Pedro Porro y Morata. Y se quedan fuera por lesión Dani Olmo, Rodri, Lenormand y Ayoci. Se cae Pepelu por decisión técnica.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Soleado y con máximas de 27. En cuanto al tráfico, 2 accidentes en la A2. El primero de salida en Alcalá de Henares y el segundo de entrada en Torrejón. Hay un tercer siniestro, este en la A42 en Villaverde sentido entrada. Dificultades de entrada también por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida A1 Circuito del Jarama, A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40 Coslada hacia la A3 y M50 Las Rozas dirección A6. La Audiencia Provincial ha absuelto al presidente de un club de voleibol acusado de agredir sexualmente a 2 alumnas, una de ellas menor de edad. La fiscalía pedía 32 años de cárcel. Según la sentencia, que es recurrible, los magistrados absuelven al acusado por dudas sobre su culpabilidad. Escucha la tarde.
Las 5 y 4 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Esta mañana, leyendo la prensa, me llamaba la atención un titular que hablaba de la polio, porque bueno, yo pensaba que este virus estaba completamente erradicado en nuestro país. Pues resulta que se ha detectado poliovirus circulante en las aguas residuales de Barcelona. La polio es una enfermedad que se considera erradicada en España, efectivamente. De hecho, el último caso que se detectó es de los años 80 y la Generalitat Catalana asegura que el agua de boca, es decir, el agua potable, no está afectada. Aún así, la Agencia de Salud Pública de Cataluña ha activado todos los protocolos para rastrear posibles casos de infección y la Consejería de Salud de la Generalitat ha hecho un llamamiento para vacunar a los niños entre 8 y 6 años que todavía no hayan recibido esta vacuna. Deben ser muy poquitos porque aquí ya sabes que en España prácticamente todos nuestros niños están vacunados. Para hablar de este tema de salud pública, contamos con el pediatra Fernando Moraga Llop, expresidente de la Sociedad Catalana de Pediatría y vocal senior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, doctor, ¿cómo se propaga la polio?
Bueno, la polio se propaga por contacto fecal-oral, ¿no? Contaminación de las aguas que pueden contaminar a su vez pues, los alimentos, ¿no? En España hay que decir, como usted muy bien ha dicho, que está, los últimos casos se produjeron en 1988, tres casos autóctonos, después pues pudo haber algún otro caso importado, y eliminada en Europa desde el 2002.
Desde 2002, pero lógicamente si se han encontrado restos de polio en las aguas de Barcelona es porque hay casos todavía por ahí, alguien que está infectado.
Bueno, puede ser por dos motivos, ¿no? Porque hay alguna persona infectada, no enferma, porque no todos los que se infectan con el virus de la polio enferman, ni mucho menos. La mayoría son casos asintomáticos, ¿no? O porque hay alguna persona vacunada con la vacuna oral, que en España no se utiliza ya desde el 2004, que se sustituyó por la vacuna inyectable, ¿no? Y que esa persona pues elimina virus por las heces, que es el motivo de que cuando hay mucha polio en un país, como son Afganistán y Pakistán, se vacune con la polio oral, ¿no?, para proteger a la población, y se haya detectado este poliovirus en aguas residuales, como hace unos meses, en febrero también, en este caso en una muestra respiratoria de un niño de 2 años de que vivía en Cataluña, que había nacido en Cataluña, pakistaní, y que viajó a Pakistán, cuando volvió con motivo de una infección respiratoria, detectaron poliovirus en sus secreciones, pero era un niño que estaba bien vacunado y que no tenía la polio, ¿no? Pero en el viaje que había hecho a Pakistán, seguramente se debió contagiar de este poliovirus.
Bueno, dicen las autoridades de la Generalitat Catalana que hay que mantener toda la tranquilidad del mundo y que además el agua potable no está afectada, que se puede beber. Pero ya que ha citado ese país, doctor, si viajamos pues por ese país o por otros de África o en cualquier rincón del mundo, ¿nos podríamos contagiar de la polio si bebemos agua contaminada aunque estemos vacunados?
Bueno, si una persona está vacunada, es evidente que las posibilidades de enfermar son mínimas. Nunca se puede decir riesgo cero, pero son mínimas. Pero hay que recordar también que según donde uno haya de viajar, si es un país endémico de polio, como puede ser Afganistán y Pakistán, o son países que han tenido brotes de polio últimamente por los derivados de los virus vacunales, esta persona se debería poner una dosis de recuerdo, aunque estuviese bien vacunado. Pero para eso están los centros de vacunación internacional, que en cada caso harán la orientación más oportuna.
¿Cuántas dosis, doctor, se ponen de esta vacuna?
Mire, de esta vacuna, en el momento actual, porque la pauta ha ido cambiando, es una primovacunación a los 2 y 4 meses, siempre por vía inyectable actualmente, una dosis de recuerdo a los 11 meses y una dosis de recuerdo a los 6 años. El problema es que en las dos primeras dosis en España tenemos una cobertura excelente, 97%. En la primera dosis de recuerdo ya no es tan excelente, 92%. Y en la segunda dosis de recuerdo es de 88%, pero 88% es una media. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del conjunto del Estado español hay muchas comunidades que incluso en esta cuarta dosis están por debajo de 80. Y por eso la Generalitat, con muy buen criterio, ha llamado a los niños de 6, 7 y 8 años para revisar o ha revisado su estado vacunal, y aquellos que no tienen esta dosis se deben de vacunar. Es evidente que con 3 dosis una persona ya está muy protegida, pero si la pauta vacunal es de 4 dosis, debemos ponernos estas dosis.
Bueno, pues tranquilidad de momento, y eso sí, lo que comentaba el doctor, los niños, hay que revisar bien si tienen puesta esta vacuna de la polio, como decíamos, prácticamente pues toda la población o un porcentaje muy, muy alto de la población infantil catalana está afortunadamente vacunada. Doctor Moraga Llop, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Pilar, muy amable.
Pues la vacuna contra la poliomielitis entró en el calendario vacunal de España en 1963. Inicialmente se utilizó esa vacuna para la inactiva de Salk, que se llamaba. Pero en 1964 se pasó ya a la vacuna oral, que fue la que se administró de forma masiva entre los años 60 y 70.
Ahí están los terrones de azúcar esperándoles, uno para cada uno. En cada terrón van 3 gotas de una solución de vacuna Sabin contra la polio, que evitará el drama de la parálisis infantil.
Pues así se contaba en el nodo cómo se vacunaba a los niños de aquella época. Entre 1950 y 1960 hubo una grave epidemia que afectó a varias generaciones de la época, porque aunque la vacuna ya estaba disponible, solo se dispensó a las familias adineradas o a través de beneficencia. La Ley de Memoria Democrática, vigente desde octubre de 2022, reconoce precisamente esta negligencia y obliga desde entonces al gobierno a investigar lo ocurrido y a brindar también atención sanitaria a los afectados, muchos de los cuales sufren también el síndrome pospolio, una condición que afecta de manera importante a su calidad de vida. Lola Corrales fue una de esas niñas. La enfermedad apareció en ella cuando tenía 13 meses. Ahora, con 66 años, sigue viviendo con sus secuelas, incluso ha desarrollado lo que se conoce como el síndrome pospolio. Lola es la presidenta de la Asociación de Afectados por la Polio y el Síndrome Pospolio. Lola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Afectados de polio y síndrome pospolio. Pero de la vacunación que habéis nombrado, bajaron la guardia muchas veces, ¿eh?
Sí, Lola.
Ellos mismos lo confesaban en escrito y publicaciones después dirigidas a personal sanitario que no tenía acceso a la población general. Con lo cual era algo que sí se comentó, sobre todo ya en la transición a democracia.
Tú naciste en el 58, ¿no, Lola?
Exactamente, en el 59 me dio la polio, en septiembre.
O sea, es que eras chiquitina a los meses.
A niños del régimen y de cercanos.
Vacunaban a algunos niños, pero sí es verdad que en España creo que no se empezó a distribuir de manera generalizada la vacuna hasta 1964, es decir, hasta unos años más tarde.
Una es la primera, la del 55, es la que tenemos ahora, que es la inyectable de sal, y la que ellos deciden empezar a poner en el 63 a finales, es la del terrón de azúcar, la vacuna oral con virus vivo que muta, y que por eso tenemos en Cataluña ahora el tipo 2 mutado de la vacuna oral. Es que las palabras, ¿sabes?, son muy importantes, porque el lenguaje puede engañar a la gente.
No, y está muy bien además que matices todas estas cosas para que, sí. Bueno, ¿quién mejor que tú, ¿no?, que conoces este virus lamentablemente, y que sufres cada día las secuelas? Lola, ¿tus padres llegaron a saber cómo te contagiaste?
Mis padres empiezan a ver que me encuentro mal, porque tenía como dolor de oídos, en fin. No se veía claramente la polio al principio. Y entonces me llevan a médicos, se gastan sus ahorros, y los médicos en el año 59 no eran capaces de decir, esto es polio. Y estábamos en uno de los picos de epidemia más grandes del país. Y mi padre, de casualidad, y ya había habido algún caso cercano en el barrio, entonces dice, a ver si lo de la niña va a ser polio. Pregunta a una persona que había tenido un caso y que le habían llevado al niño Jesús. Me llevan y ya había pasado hasta la cuarentena y todo, pero aún así me dejan ingresada porque ellos dicen que para pasar la cuarentena. Pero es que aquello estaba lleno de niños. como todos los hospitales, y después fue peor, aún me aumentó más.
Lola, en este momento sufres también el síndrome pospolio, que puede aparecer entre 25 y 40 años después del ataque del virus. Son los efectos tardíos de la polio, atrofia muscular, pospolio y atrofia también neuromuscular. ¿Cómo estás en este momento? Porque creo que te cuesta hasta sujetar el teléfono.
Sí, me canso porque tengo los brazos muy afectados de nuevo, porque yo los brazos ha sido el contrario, fuertes. Me han llevado a todas partes, subía a pulso. El año, lo que tú comentabas del síndrome de pospolio me empezó hace ya bastantes años. No sabía lo que era por entonces, lo descubrí de casualidad con unos amigos en el 98, porque dije, esto es lo que me está pasando. Entonces empezó a crearse un grupo, yo me apunté y después se crea la asociación en el 2000, porque yo había trabajado en la sanidad y fíjate, no sabía que existía. Internet se chivó, como digo muchas veces, cosas que ahora es bastante cada vez más difícil que las personas buscando encuentren algo útil y no encuentren la basofia que han acabado introduciendo mucha gente. Entonces, pues ahí estamos. Ha progresado mucho.
Y ahí estáis luchando, Lola, porque creasteis vuestra asociación hace ya más de 20 años. Estáis trabajando para que se cree un plan estatal de atención integral a la polio y al síndrome pospolio. ¿Qué reclamáis? ¿Qué necesitáis los enfermos?
Pues mira, necesitamos lo primero en nuestros estatutos de creación. Ya figura provocar el interés de la comunidad científica y toda la persona que pudiera colaborar, pues un proyecto de investigación. ¿Te imaginas que yo, que no me había enterado y estaba en el tema, pues yo me hubiese enterado y me hubieran dicho, pero no te preocupes porque hay un tratamiento? Pues no, no hay ni tratamiento, me encontré en silencio. Y como lógico, pues había que difundir lo que habíamos encontrado, porque como nosotros, habría mucha gente que desconocía que lo que le estaba pasando tenía nombre y apellido. Y los efectos tardíos no serían síndrome pospolio. Se manipuló en los comienzos para hacernos creer que es que éramos tontos y no nos habíamos enterado de que la polio, cosa que nunca nos informaron, tenía efectos a largo plazo. Entonces, esto es lo más apropiado, sería neuromuscular, en relación a los primeros nombres, pero es que está muy sobado. Hasta en la OMS lo han cambiado de sitio, han cambiado en qué consiste, lo llevan hacia una versión estupenda que les cree pocos problemas. Entonces, esto puede ser demoledor para una persona, porque es que le deja sin poder moverse. Y entonces, o le inhabilita, pues mira, hay casos que el brazo derecho afectado de polio, gravemente de la inicial, pues empieza el brazo izquierdo a tener síntomas en el nervio, en el hombro, en las cervicales, en fin, las dorsales.
La atrofia que decíamos, la atrofia muscular que sufrís. Claro, la mayor parte de los enfermos.
Lo vivo muy apasionadamente porque hemos luchado tanto que yo ya es que me he dejado la vida.
Pues Lola, que sé que seguís luchando todos los enfermos y que esa lucha, por supuesto, dé sus frutos a través de la investigación y, por supuesto, la atención que os merecéis. Gracias, Lola, por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias.
Que vaya todo bien. No sé qué contrato tendrás de la luz, si estás en el mercado libre o en el regulado. En este último hay 8 millones de usuarios en España. Si es tu caso, atento, porque esto va a cambiar. Europa nos ha dado un toque por esta tarifa regulada y pide que empresas y hogares se pasen al mercado libre. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Solamente se pueden quedar en el regulado los hogares vulnerables acogidos al bono social.
Al bono social, que son 1,5 millones. El resto, que son otros 7 millones, pues se tendrían que cambiar al mercado libre. El problema es que nuestra tarifa regulada, PVPC, que es precio voluntario para el pequeño consumidor, es bastante peculiar, ¿vale? Porque una parte depende del precio al que se compre la electricidad en los mercados. Y esto es una cosa muy volátil. Lo hemos visto con la guerra de Ucrania, lo hemos visto este verano, en cuanto le hemos dado al aire acondicionado lo que ha pasado, que ha subido muchísimo, estaba en 25 euros megavatio hora y de repente se plantó en 100 euros megavatio hora. Es decir, que cuando no llega con las renovables hay que tirar de otras cosas, como por ejemplo los hidrocarburos, y sube mucho el precio. Y además, luego también tiene una parte fija, ¿vale? Que esta parte sí que la pone el gobierno. Y luego, por otro lado, estamos en un sistema liberalizado, ¿vale? Tú en las telecomunicaciones, por ejemplo, no tienes una tarifa regulada. Y esto Bruselas nos dice que es un poquito irregular. Nos lo explicaba muy bien Diego Rodríguez, que es catedrático de Economía de la Complutense de Madrid.
En un sistema que teóricamente está completamente liberalizado, como es el sistema de comercialización eléctrica, seguir teniendo tarifas reguladas, salvo en condiciones de consumidores vulnerables, pues no parece razonable.
Bueno, nos lo explica este especialista, pero ¿qué hacen en otros países, Victoria? ¿Cuál es la diferencia respecto a otros países europeos?
Pues ellos lo que tienen es como nuestra tarifa TUR del gas, ¿no? La tarifa de último recurso, que el gobierno fija el precio. Ahora este mes, por ejemplo, nos ha dicho que va a subir un 9,5% de media, pero no depende de mercados ni de otros factores, pues así se supone que debería ser también esa tarifa regulada de la luz.
La diferencia es que en otros países la tarifa regulada es un precio, no es una tarifa tan peculiar como la de España en términos de que es dinámica, sino que es un precio fijo. Por eso yo creo que la presión para cambiarla, en el caso de España, es menor que en otros países, donde también hay precios regulados.
Entonces, Victoria, estos 7 millones de usuarios que tienen contratada una tarifa regulada tendrían que pasarse al mercado libre. ¿Y esto es mejor o es peor para sus bolsillos?
Bueno, yo te voy a contestar aquí como me han contestado a mí, que es un poco a la gallega, ¿no? Que como hemos hablado de esa volatilidad del mercado, pues todo depende.
Hay un momento en que la tarifa del PVPC es una tarifa muy competitiva y hay momentos en que realmente es una, el consumidor puede encontrar en el mercado no una ni dos, sino muchos contratos que le ofrecen el precio de la energía más barata.
Claro, por lo que decíamos, ¿no? Que el precio del mercado regulado está condicionado por unos factores externos y en el caso del mercado libre, pues tú tienes un precio fijo que normalmente se mantiene durante el año, durante un año. Tú, por ejemplo, te metes, ves lo que te ofrecen las compañías y te dicen, pues mira, todo el día a 16 céntimos el kilovatio o de esta hora hasta ahora 11, de esta hora hasta ahora 18 y de esta hora hasta ahora 6 céntimos. Y ya te piensas tú si te pones la lavadora a las 8 de la tarde, que normalmente es hora punta, o a la 1 de la mañana, que suele ser la hora más barata, que te la dejas ahí programada. Lo más fácil es ir al comparador, ¿vale? Hay un comparador de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Yo me acabo de meter hace un momento y me he encontrado 29 tarifas más baratas.
¿Diferentes?
No, más baratas que la regulada. Porque tú puedes elegir un periodo, dices, venga, en octubre, según está la tarifa regulada y todo lo que hay en el mercado. Además, se actualiza permanentemente y te calcula cuánto te cuesta. Hoy, por ejemplo, la tarifa regulada para octubre te salía 46 euros. O sea, había 29 tarifas más baratas. Empezaban en 39 euros. Así que lo mejor que pueden hacer nuestros oyentes es meter, es muy fácil, pones en Google buscador o comparador de las tarifas de la luz, CNMC. Y ahí, ¡hala!
Buena recomendación. Es verdad, sí, que nos da un poco de pereza esto, porque nos cuesta tanto entender lo de la luz que
es
dices,
ay,
a ver si el comparador va a ser también complicadito. Eso es fácil,
es
nos
muy
dices,
fácil,
¿no?
Es muy fácil, lo comparamos. Ahora, tampoco nos tenemos que volver locos, porque, vamos a ver, no es inmediato, ¿vale? De momento, el gobierno tiene hasta el 1 de enero para presentarle un informe a Bruselas y decirle, mira, sí que necesitamos esta tarifa regulada para todos los hogares y no solo para los vulnerables. Y luego de ahí, pues ya Bruselas contestará, que tiene todo el año para contestar y decirnos, no, mira, no. Este ya es el ultimátum final. Esta gente se tiene que cambiar de tarifa.
Bueno, hay tiempo, pero es bueno aprovecharlo para ir comparando, como nos dice Victoria Ballesteros. Vic, gracias.
A ti.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas...
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejor a 21 grados.
¡Estamos perdiendo calor!
¡Un burlete en esa ventana!
¡Hecho!
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en Obramat.es, donde compran los profesionales.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La tensión que se vive actualmente en Oriente Próximo se ha trasladado también a los mercados y a la cotización del petróleo, que se disparó tras los ataques de Irán a Israel. Ahora todo el mundo espera la respuesta precisamente de Israel y el temor es que pueda atacar las refinerías iraníes. Esta es una de las preocupaciones, porque hay más. Hablamos de un país, Irán, que cuenta con una de las reservas de petróleo más importantes del mundo. Hoy, por cierto, viernes 4 de octubre, la gasolina de 95 la pagamos a 1,4 euros el litro. La de 98 está a 1,6, el diésel normal está a 1,3 y el diésel A Plus se paga a 1,4 euros el litro. Desde julio el precio ha ido bajando y lo hemos notado todos cuando hemos ido a repostar. Pero ¿qué puede pasar en las próximas semanas o qué puede pasar en los próximos meses? La pregunta me la hago porque los precios han empezado a subir desde que Israel invadió el sur del Líbano, pero sobre todo el repunte fue este jueves cuando el petróleo Brent, que es el de referencia en Europa, ha escalado un 4% y ha llegado a los $77 por barril. Antonio Aceituno es director general de la consultora energética Tempos Energía. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantado.
Antonio, bueno, tengo muchas preguntas que hacerte para comprender cómo funciona el mercado de petróleo a futuro, que es un poco complicado. Por ejemplo, esta subida, Antonio, del barril Brent, que se está produciendo estos días, ¿cuándo podría llegar a nosotros, a los conductores de a pie?
Bueno, vamos a ver, para que todo el mundo nos entienda, cuando vamos al surtidor, la gasolina o el diésel que echamos está compuesto por tres partidas. La primera partida, que es la más importante, es el precio del crudo. La segunda partida, cuando el crudo hay que convertirlo a gasolina o diésel, es decir, el crudo tiene que entrar en la refinería. Se llama el proceso de refino. Y entonces el refino también añade pues esa segunda partida, que también es importante. Y la tercera partida son los impuestos. Todo el mundo nos focalizamos en el precio del crudo pues porque de las tres partidas es la más importante. Aproximadamente depende del momento, pero un 50-55% del precio final de la gasolina o diésel pues proviene del precio del crudo.
Antonio, una pregunta, otra pregunta, mejor dicho.
Sí,
el Brent es un tipo de petróleo que se extrae principalmente del Mar del Norte, ¿verdad?
Sí.
Y, como decimos, es el que marca la referencia en los mercados europeos. ¿Por qué afecta a su precio lo que puede ocurrir en Irán?
Porque el Brent es verdad que es una referencia, como tú dices. El precio del crudo, como cualquier materia prima, está compuesto pues por dos partidas importantes, para que todo el mundo nos entienda. Una es la real, que viene guiada por los fundamentales, y otra es producto de la tensión o de la coyunturalidad del momento. El crudo del Brent, el lunes, día 30 de septiembre, cotizaba en $72 por barril. Para que todo el mundo nos oiga, $72 estaba en mínimos de 3 años. El 1 de diciembre de 2021, el Brent cotizaba en $69.01 por barril. Este lunes, pues estaba tocando con los dedos pues esos $72. ¿Por qué? Porque los fundamentales estaban guiando el precio. ¿Cuáles son esos fundamentales? Pues ahora mismo, bueno, el lunes, el mercado estaba guiado por la sobreoferta, sobreabundancia y la falta de demanda. Principalmente, Pilar, pues por tres motivos. En los 10 últimos años, el crecimiento de la demanda del crudo mundial se le ha atribuido a China. China no acaba de traccionar el mercado. De hecho, la semana pasada el gobierno chino lanzó un paquete de medidas de 2 billones de yuanes, aproximadamente 300.000 millones de dólares, y los mercados se lo tomaron de manera, bueno, un poco incrédula, porque temen que esos 2 billones de yuanes no acaben de hacer que China traccione. Segundo, es que la OPEP, el cártel, mantiene ociosos unos 5,64 millones de barriles que corresponden a un 5,70% de la demanda mundial. En octubre dijo que iba a revertir esos recortes y se arrepintió pues porque veía que los precios del crudo tiraban hacia abajo. Y finalmente hay un intangible también, que es que los productores fuera de la OPEP, lo que la Agencia Internacional de la Energía llama el cuarteto americano, Estados Unidos, Guyana, Brasil y Canadá, están produciendo 13,5 millones de barriles diarios y le están comiendo el mercado a la OPEP. Eso es lo que ocurría, fundamentales, mercado gobernado por la sobreoferta y la falta de demanda el lunes 30 de septiembre. A partir del lunes 30 de septiembre, pues el mercado ha entrado pues otra variable en la ecuación, que es la tensión, el intangible tensión. Y es el que ha hecho que el Brent, como tú dices, la referencia en Europa, pase de 72, 73, tocando con los dedos mínimos de 3 años, a 78, 79. ¿Por qué? Pues que ayer principalmente, para que todo el mundo nos entienda, le preguntaron al presidente de Estados Unidos si va a apoyar un ataque a las instalaciones petroleras de Irán. Y él respondió: estamos discutiendo eso. Creo que sería un poco, de todos modos. Claro, Ante esta respuesta del presidente de Estados Unidos...
Se dispara el precio.
Claro, pues obviamente la tensión, que es la variable que estamos diciendo, engrandece la ecuación y hace saltar al crudo y lo dispara.
Antonio, nos lo estás explicando de maravilla, pero se da la circunstancia que toda esta inestabilidad en Oriente Próximo afecta más al barril de Brent que al barril WTC, que es el de referencia en Estados Unidos.
Bueno, el West Texas siempre está un poquito por detrás del Brent. Uh-huh. ¿Y eso por qué? Pues porque Estados Unidos es un país productor y entonces, digamos, se tiene más capacidad de autoabastecerse que Europa, que es principalmente importador. Pero el West Texas, Pilar, siempre va un poquito detrás, $3, $4, $5 por detrás del Brent.
Antonio, déjame que salude también a Alicia, que es una española que vive en Alemania, y allí el precio de la gasolina varía según las horas del día y la demanda que tengan. Alicia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esto hay mucha gente que no lo sabe, pero en Alemania el precio de la gasolina no es el mismo e incluso puede variar cada 10 minutos.
Sí, sí, es dependiendo la hora de trabajo, el día y según las circunstancias de tráfico también.
Alicia, por la mañana suele ser más caro que por la tarde. ¿Por qué? Porque la gente se mueve más, me imagino, o hay más,
claro,
más tráfico, ¿no? Más hora punta.
Claro, hay mucho más tráfico, la hora punta de la gente ir a trabajar, entonces aprovecha pues antes de ir al trabajo pues pasar por la gasolinería o por las gasolineras y tal, y sube el precio. Por la mañana es mucho más caro, y luego al mediodía y a la noche es mucho más barato.
¿Y cuál es el...
¿Sí? Puede variar de unos 10 céntimos o así.
¿Cuáles suelen ser los días en los que el precio está más barato?
Yo normalmente, por lo que me suelo mover menos en coche los fines de semana, entre semana o con el trabajo, yo lo veo más barato los miércoles y los jueves más barato. Y luego dicen algunos compañeros míos que los domingos por la tarde también.
¿Hoy sabes a cuánto tenéis el litro de gasolina 95? Decimos que aquí en España está a 1,4.
No, está más caro. Está en las gasolineras que son de autoservicio, está a 1,56, 1,57. Y las que son con gente que está trabajando ahí están a 1,66, 67.
Claro, como el precio va fluctuando a lo largo del día, me imagino, Alicia, que os manejaréis con aplicaciones de móvil, ¿no?, para intentar echar gasolina en el momento en el que sea más barato.
Bueno, cuando tienes una gasolinera cerca, tengo una compañera que vive al lado de una gasolinera y cuando ve el cambio, pum, baja y echa. Yo, sin embargo, intento ir siempre a las mismas, que más o menos me conozco el horario, cuando pueden cambiar y qué días pueden ser mejor.
Bueno, pues esto es lo que pasa en Alemania y nos lo ha contado una española que vive allí desde hace años, que es Alicia. Gracias, Alicia.
A ti, muchas gracias.
Antonio, ¿por qué en Alemania existe este sistema?
Pues porque me imagino que las tres partidas que hemos hablado, crudo, proceso de refino, que son las gasolineras e impuestos, una vez que trabajas con el mismo crudo, el proceso de refino se lleva a cabo y las gasolineras, pues en función de la demanda, compran más o menos. Entonces le añaden a la ecuación pues eso, esa volatilidad pequeña de la demanda. Pero para que todo el mundo lo tenga claro, es crudo, precio del crudo, refino e impuestos. Lo que pasa es que se puede modular un poco, que lo que hacen en Alemania, según estamos oyendo, se puede modular un poco en función de la demanda. Pero el precio del crudo, por eso se llama el crudo, porque está crudo y no está todavía refinado. Pues ese es el mismo para todos, y aproximadamente entre un 50, 55, 60% del precio.
¿Y te parece un buen sistema? ¿Se podría aplicar aquí en España también?
Pues claro que sí. Igual que ahora mismo en el plano de la electricidad, sabemos que hay unos, ya cambiamos un poco de tema, te cambié un poco el tercio, pero en los precios de la electricidad ahora mismo la fotovoltaica, que es la energía renovable que ahora mismo está desequilibrando el mercado hacia la baja, pues hay precios desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas que son un 100% más competitivos que fuera de las horas solares. Y los consumidores se están animando pues a consumir allí donde brilla el sol. Pues esa misma metodología que estamos cogiendo en el mercado eléctrico, pues claro que se podría trasladar al mercado de los combustibles.
Para acabar, Antonio, con todo lo que estamos contando, la situación que se está viviendo en Oriente Próximo, situación de máxima tensión, de incertidumbre, ya hemos dicho que ha subido el precio del barril de Brent, de Brent. ¿Esto significa que las gasolinas nos volverán a subir en breve?
Sí, claro. Automáticamente, si sube el precio del crudo, eso es una cadena de transmisión. Al final, sube el precio del crudo, el proceso de refino trabaja con un crudo más caro y, por lo tanto, las gasolineras pues compran unos productos refinados pues más altos y lo trasladan al cliente. Yo espero que la tensión, porque es lo que hemos dicho al principio de la conversación, Pilar, una cosa es el precio, digamos, fundamental y otra cosa es la tensión. Ahora mismo en los mercados, como yo digo siempre, hay tensión, pero no hay corte de suministro. Mientras que haya tensión y no haya corte real de suministro, el Brent puede estar acotado pues por debajo de la cota de $80 por barril. En abril del mes pasado, perdón, de este año, el Brent llegó a cotizar en los $93. Ahora está cotizando en 78, el lunes llegó a cotizar en 71. Esperemos que el mercado solamente se quede en tensión y no en cortes de suministro. Porque uh-huh. sí es cierto que el Brent, petróleo, es una materia prima que tiene mucha volatilidad. Y si los mercados interiorizan que de verdad hay corte de suministros, entonces sí que es cierto que podemos estar ante una escalada del crudo. Pero mientras que haya tensión y no haya corte de suministro, el crudo puede estar, pues, puede estar topado.
Bueno, por lo que pueda pasar, si tenemos el depósito medio lleno, mejor llenarlo
mejor,
mañana mejor. O pasado mañana.
Sí, mejor.
Antonio Aceituno, gracias por acompañarnos.
A vosotros, Pilar. Buen día.
Piensa ahora en la última decisión que tomaste. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Te costó mucho tomarla? ¿Pediste opinión a la gente que está cerca de ti, a tu alrededor? ¿O tal vez fue una decisión automática? Seguro que has pensado en alguna decisión difícil. Sin embargo, a lo largo del día, el ser humano toma miles de decisiones, muchas de ellas sin ser plenamente consciente y a veces hasta irrelevantes. Nos despertamos cada mañana cuando suena el despertador, decidimos qué desayunar o, por ejemplo, cómo vestirnos. A veces decides hasta si saludamos o no al conductor del autobús. Y así pasamos los días, transitando entre las decisiones triviales y las más trascendentales. Sobre cómo tomamos decisiones, vamos a hablar a esta hora de la tarde, a las 5:42, una hora menos en Canarias, con nuestra psicóloga, que es Macu Gortázar. Macu, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Bueno, es evidente, Macu, que muchas de estas decisiones nos pasan desapercibidas. Pero, ¿qué sucede en nuestra cabeza cuando tenemos que tomar una decisión? ¿Cómo funcionamos?
Pues la realidad es que funcionamos como un árbol de decisión, ¿no? O sea, de repente se activa ahí en nuestra mente la cantidad de cosas que podrían suceder si tomo una decisión o tomo otra. Y lo que sucede es que, bueno, pues hay decisiones muchísimo más sencillas y otras bastante más complejas, ¿no? ¿Qué hace una decisión sencilla y qué la hace compleja? Básicamente, por un lado, la experiencia. Evidentemente, si todas las mañanas nos levantamos y todas las mañanas desayunamos, llega un momento en el que se convierte en un automatismo más que en una decisión. Pero es cierto que yo por la mañana puedo decidir no levantarme y quedarme durmiendo, ¿no? Con lo cual, al final, son decisiones en sí mismas, pero la tenemos tan automatizada que no requiere mayor complejidad, ¿no? O mayor, bueno, mayor dificultad para tomarla, ¿no? Pero por otro lado, las decisiones más complejas suelen tener un componente a nivel emocional o a nivel de inseguridades, porque quizás de repente nos sentimos inseguros pensando, oye, si me equivoco, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Tenemos nuestros miedos y eso hace que la decisión pues se haga un poquito más compleja, ¿no?
A veces nos cuesta mucho decidir porque tenemos sobreinformación también, ¿no? Ante una indecisión, ¿menos es más?
Pues la realidad es que menos es más y, sin embargo, tendemos a ir a más. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos inseguros, no sabemos muy bien cuál es la decisión correcta, lo que tendemos a hacer es pues a preguntar, a pedir opinión, a comparar, a informarnos, ¿no? Porque pensamos que cuanta más información, más vamos a esclarecer. Y está absolutamente demostrado que el cerebro, cuando tiene demasiada información, colapsa. Digamos que se siente sobreestimulado y entonces pues entra en una especie de parálisis donde no sabe muy bien hacia dónde tirar, ¿no? Con lo cual, lo que pasa es que cuanto más información tenemos, más cabeza le metemos y menos escuchamos a nuestro instinto y otra serie de factores que son importantes a la hora de tomar decisiones. y entonces eso nos aleja a veces de realmente tener más claridad de la que estábamos buscando, ¿no?
Macu, frente a una decisión, ¿por qué algunas personas las toman basadas en la intuición mientras que otros son más racionales?
Pues lo que decimos, cuando las personas son muy emocionales, tienden a equilibrar esta emocionalidad a través de ponerle mucha cabeza a las cosas, ¿no? Entonces, las personas que tienen, de repente se ven invadidas por una inseguridad, por un miedo a veces irracional a la consecuencia de tomar una decisión, lo que intentan en la medida de lo posible es intentar entender las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, pues intentan, pues eso, reunir mucha información, comparar muchas realidades, digamos, intentan tomar las decisiones de una manera muy objetiva. Y sin embargo, las personas objetivas, al contrario, ¿no? Suelen, digamos, que hacer esa parte mucho más rápida, no necesitan tanta información y, sin embargo, les falta mucha conexión con, como digo yo, con las tripas, ¿no? Con esa cosa que te dice, esa intuición, esa especie de sentido que te dice, oye, igual te estás equivocando o no, o estás acertando, ¿no? Entonces, las personas vamos ahí moviéndonos ahí en ese equilibrio a veces complicado entre emoción y razón. Pero es verdad que bueno, nadie tenemos la respuesta, ¿no? De realmente dónde está la clave para tomar las decisiones mejores posibles, ¿no?
Como decíamos, bueno, a lo largo del día es que tomamos tantísimas y tantísimas decisiones que, bueno, muchas de ellas pasan absolutamente desapercibidas. Pero sí es verdad que hay otras que son más importantes y a las que le dedicamos tiempo, ¿no? Y a veces demasiadas vueltas, que estamos todo el día rumiando esa decisión, ese pensamiento. Pero hay gente que se paraliza completamente a la hora de tomar una decisión. Esto es un fenómeno que se llama, creo, aboulomanía, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué ocurre exactamente?
Pues ocurre cuando digamos que una decisión de repente pues puede tener un impacto emocional fuerte y no tiene que ser algo excesivamente objetivo, ¿no? Hay personas que dices, pero ¿cómo es posible que entre elegir si quieres huevos fritos o los quieres cocidos puede ser de repente tan traumático, ¿no? Y de repente puede paralizar tanto a una persona. Y es por el impacto o la consecuencia emocional que una decisión puede tener en un momento dado, ¿no?
Pero es que lo que estabas comentando es perfecto, ¿no? El ejemplo del huevo frito. Es que muchas veces cuando las dos opciones son buenas, son positivas, se siguen bloqueando.
Sí.
Y dices, bueno, es que en cualquier caso voy a salir ganando, ¿no? Es que es bueno lo que me están ofreciendo. Pero se bloquean a la hora de tomar cualquier tipo de decisión, ya si las alternativas es que te van a perjudicar, ahí no quiero pensar hasta qué punto pueden llegar, ¿no?
Bueno, y de hecho a veces es muy curioso porque hay personas que ante una decisión muy, muy absurda como esta se bloquean y luego son capaces de tomar decisiones enormemente complejas, ¿no? Pero la realidad es que las personas que acaban bloqueándose por cosas muy pequeñas, normalmente no es el problema no suele ser con esa decisión pequeña, sino con la toma de decisiones en general, ¿no? Porque cuando tú empiezas a tomar decisiones, las decisiones que tú tomas o esa capacidad para en ese momento fiarte de tu instinto, fiarte de tu criterio, saber que te vas a equivocar pero asumir la posible equivocación o posible acierto, ¿no? Cuando tomas esa decisión, eso, todas esas cosas te van definiendo como persona, ¿no? Entonces, si hemos sido personas que hemos tendido a delegar esas decisiones en los demás, a veces por inseguridad, por miedo a la consecuencia, por miedo a dañar a los otros, por miedo a sentirme expuesto o por miedo simplemente pues a equivocarme y asumir que me he equivocado y que bueno, pues que todas las decisiones tienen consecuencias para lo bueno y para lo malo, y entonces voy evitándolas y escudándome un poco en los demás, pues llega un momento en el que ni siquiera sé tomar esas decisiones tan pequeñas como por saber qué tipo de huevos quiero comer al desayuno, ¿no? Y entonces esto es realmente el mayor de los problemas, cuando de repente una persona tiene que depender solo y exclusivamente de ella misma para tomar pequeñas decisiones o grandes decisiones, y entonces pues no saben muy bien por dónde tirar, ¿no?
¿Y qué se puede hacer en estos casos? Una persona que se bloquea permanentemente cada vez que tiene que tomar una decisión o que incluso llega a huir, ¿no?, de esa toma de decisiones. ¿Cómo se puede trabajar con esa persona?
Pues yo creo que lo primero para mí siempre es hacer un acto de reflexión, porque normalmente las personas con dificultades para tomar decisiones tienden a negarlo mucho, ¿no? Enseguida se excusan en cosas que tienen que ver con cosas de fuera, no es que no me han dejado, no es que no tenía tiempo, no es que no tenía oportunidad. Y entonces, bueno, pues oye, hay que asumir que quizás hay una parte que tiene que ver contigo, que tienes una dificultad para tomar esas decisiones y oye, pues vamos a entrenar con cosas pequeñitas, ¿no? Normalmente grandes enemigos de las decisiones suele ser el tiempo, que a veces dejamos poco tiempo y a lo mejor, oye, pues cada persona tiene sus ritmos, ¿no? Para decidir y para saber qué es lo que puede suceder. Y por otro lado, algo tan tonto como sentarme a escribir qué posibilidades o qué cosas pueden suceder en función de las decisiones que yo tomo, muchas veces simplemente plasmarlo nos tranquiliza, porque la gran mayoría de los problemas vienen de la cantidad de ruido que gira alrededor de una decisión que puede ser pequeña, ¿no? Entonces, bueno, esos trucos pequeños o tratar de aislar en la medida de lo posible ese ruido, tratando de, bueno, pues si yo ya sé que me va a pasar esto, sé que me voy a bloquear, pues voy a tratar de, oye, me voy a retirar a una habitación más tranquila, voy a tomarme un poco más de tiempo, voy a tratar de, bueno, de incluso pues dibujar o contarme a mí mismo la historia que me estoy contando, ¿no? De que lo que puede suceder si yo tomo esta decisión, y tratar de aislar en la medida de lo posible toda esa cantidad de ruido que, lejos de ayudar, pues al contrario, no me va a dañar.
Macu, ¿cómo afectan las experiencias de la infancia y la educación también en nuestra habilidad para decidir? ¿Podríamos los padres influir de manera positiva en nuestros hijos para que aprendan a tomar buenas decisiones?
Claro, o sea, al final la manera en la que nosotros decidimos nace precisamente en la infancia, ¿no? Y los padres, por supuesto que tenemos un papel importante, porque desde que somos pequeñitos, pues ¿qué es lo que acaba sucediendo? Pues que los niños empiezan a tomar decisiones desde que son bebés. Y entonces, bueno, pues a veces las prisas de date prisa que llegamos tarde, que no, y entonces ya cojo y te lo hago yo, te lo decido yo, o incluso nuestros propios prejuicios, ¿no? Yo, para mí, un ejemplo muy claro siempre con los padres es la ropa, ¿no? De repente el niño o la niña se quiere poner una cosa que no combina nada, que no pega nada, y entonces te tienes que morder la lengua porque dices, a mí lo que me encantaría sería que te pusieras esto y esto otro, y a veces decidimos sin quererlo por ellos, ¿no? Probablemente desde la bondad y de la experiencia que nos da tener más años, pero sí que es cierto que, oye, pues desde que son pequeñitos, oye, pues vamos a dejarles cierto tiempo, ellos tienen que pensar también las cosas y no registran o no tienen el mismo ritmo que nosotros, con lo cual siempre que sea posible que les podamos dejar decidir y esperar a que ellos piensen y decidan, ¿no? Esto pasa mucho cuando los llevas a una tienda y le dices, elige una chuche. Y de repente dices, llevamos 25 minutos aquí, sí. Y te pones nervioso porque dices, es que nos tenemos que ir.
Y ellos también parece que sufren, claro, a veces, claro, porque claro. no saben cuál elegir,
¿no? Entonces, yo muchas veces les digo a los padres, primero, oye, ayuda a tomar decisiones sin prisa, eso lo primero. Y segundo, si tienen demasiadas cosas delante, acótales la decisión, ¿no? O sea, oye, mamá, es que no sé qué chuche elegir. A ver, cariño, ¿qué quieres, de azúcar o sin azúcar? Y ya empezamos a delimitar... Uh-huh. Un poquito el espacio, y eso les da cierto confort, ¿no? Si tenemos prisa, pues siempre, por lo que decimos, ¿no? Acotar las decisiones. Cariño, ¿qué te quieres poner? ¿Este vestido o este otro? ¿Azul o verde? ¿No? O sea, como que en vez de decir abre el armario y elige entre todo lo que hay, pues delimitemos, ¿no? Ayudemos un poco a delimitar. Y siempre en la medida de lo posible, oye, pues preguntar, oye, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el que tú prefieres? Y no pasa nada si nosotros le informamos al niño, oye, ¿sabes que si te pones pantalón corto, igual hoy hace frío y puedes tener frío? O sea, pero ellos tienen, en la medida de lo posible, siempre que evidentemente no estén haciendo algo que pues que vaya en contra de su, que tenga, sea peligroso para ellos, ¿no? Pero en la medida de lo posible, tratar de acotar y animar a que tomen esas decisiones. Y si se han equivocado, decir, oye, pues te has equivocado, no pasa nada, la siguiente vez tomaremos una mejor decisión, ¿no?
Eso también, desde luego, es un aprendizaje. Macu Gordázar, nuestra psicóloga aquí en La Tarde de COPE. Macu, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Should I stay or should I go now?
Should I stay or should I go now? Hay esas manchas que llegan en el momento más inesperado y en el lugar más inoportuno. ¿Qué haces en esos casos? Pues a veces se pasa un poquito de vergüenza y en otros, oye, tiras para adelante, Rosa, que dices que a todos nos puede pasar, ¿verdad?
Sí. De hecho, fíjate, este pobre le acaba de pasar y, madre mía, la que acaba de liar.
Gente, buenas tardes. ¿Tú sabes las bandejitas estas de preparado, los macarrones, las ensaladas? Me apoyo para la ruta, llevo una nevera, me quedaba la última. Me paro aquí en el área de servicio, meto el plato de macarrones dentro del microondas, ¡ping! Toca la campanita, saco el plato de macarrones, y aquí con las manitas de papel que Dios me ha dado, yo no sé lo que he hecho, se me ha borcado el plato entero por alrededor de los dedos, he podido recuperar 7 macarrones para volverlo a echar en la bandeja, he puesto todo el suelo perdido, yo entero perdido de macarrones con tomate, y al final nada, me he comido los 7 macarrones, y ahora me pararé en el andamuz de la Junquera para comer algo, un bocadillo, algo,
un bocata,
porque me la he tirado por lo alto la comida.
Que no sea de, que no tenga mucho aceite lo que lleve el bocata. No vaya a ser que te pongas ahí o de tomate o de atún. Así que prigue, que hoy a ver si va a ser el día que te toca mancharte.
Pues,
madre mía la que ha liado.
Pobrecito mío, la verdad es que tienes ahí un plato de macarrones que además te apetece comértelos. Y se te quedan en el suelo.
Es que tiene las manitas, como ha dicho, de papel. Pues las manitas eso, de papel.
Que te da mucha rabia quedarte sin comida y más si te apetece comerte ese plato de macarrones. Así que bueno, cómate un bocata de jamón, por ejemplo. Bocata de jamón no está mal tirado. Bueno, eso sí. Cuidado con el chocolate, que nos puede jugar una mala pasada.
Buenas tardes, gente. Tema manchas. Una situación que viví un poco incómoda en cierta ocasión. Se produjo una vez de viaje, verano. Yo iba vestido con unos pantalones chinos de estos cómodos, ligeritos, color claro. Calor, digo, bueno, voy a tomarme algo, un helado, me apetecía, ya está. Cogí un helado pequeñito de chocolate. Bueno, cayó un pequeño trocito de chocolate en el asiento, yo no me di cuenta. El caso es que el chocolate fue a dar justamente en la parte posterior del pantalón, en la zona que estáis imaginando. Me imagino que todas las personas que me vieran, pues imaginarían lo que no era. Gracias, gente.
Tenía que ser la mancha en el trasero de chocolate. No podía ser de otra cosita.
Pero y además tú ves esa mancha en, bueno, no te, a ver, tú ves eso en una persona, se lo dices, a ver qué haces, ¿no? Le dices, oye.
Yo depende quién sea.
Claro, tienes que tener mucha...
mucha confianza.
Mucha confianza, ¿no? Para decirle algo así. Y bueno, decías tú, ¿qué haces cuando te manchas una cosa y, por ejemplo, Santi se estaba preparando para irse a una boda con el vestido y... que se fue con el vestido manchado.
Hola, buenas tardes, gente. Es que en mi casa, nada más ponerme el desodorante, me llené el vestido entero de desodorante. Y yo no tenía el armario como para decir, pues bueno, voy a ponerme otro. Así que cuando llegué a recoger a mi hermana, dije, mi hermana, ¿pero tú de qué tan manchado? Digo, nena, de desodorante. Así que ¿qué vestido no voy a echar? Y me fui yo, pues, ¿qué iba a hacer, pues?
Con la mancha.
Disimulando con las pequeñas manchas que había.
Los brazos pegados
ya
al cuerpo.
Venga, buenas tardes, gente.
Imagina, nada, que mancha desodorante.
Oye,
no
que
puedo
es que
mover.
El desodorante a veces mancha. Te deja la mancha en la ropa negra, sobre todo. No sé si se refiere a esa mancha blanca horrorosa que te deja el desodorante.
Es que da mucha rabia,
Y luego, otro misterio de la humanidad.
A ver.
¿Por qué tú, la colonia que usas todos los días?
Sí.
Yo que me echo así cantidades industriales. Tú te la pones encima de la ropa. Y no te mancha, pero de pronto un día te pones otro tejido, otra camisa
y te mancha
y te deja el cerco.
Efectivamente, hay que tener un cuidado con las cositas
estas. Esto
está
pasando.
Esto está pasando, damos fe. Muchísimo cuidado con estas cosas, ¿eh? Y si me quieres hablar de manchas y lamparones inoportunos, 607-15-06-02.
Ea.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Si los únicos sellos que quieres coleccionar son los que te ponen en el pasaporte, es porque tienes vacas en la cabeza. Descubre los viajes exclusivos de Halcón Viajes para mayores de 55 años. Estancias en costas, islas, circuitos y mucho más. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
¡Pero eso es un invento! Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Ocasión Plus. compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Al, no te separas de tu robot de cocina.
Nos complementamos, Di.
¿Ah, sí?
Claro, viene con recetas. Él las prepara y yo como...
Desde este sábado vuelve el robot de cocina Master Pro con 12 funciones en una por solo 279.
Y mucho más para la cocina. Así de fácil.
Así de Aldi.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.